voy a hablar, quiero poder hablar en 10 minutos, la verdad que estoy muy cansado. En primer lugar quiero decir que valoro inmensamente la actitud valiente de los estudiantes. Sin esa actitud valiente de los estudiantes, muchas de las cosas que están pasando para impedir que el sector vuelva a tomar la universidad no pasaría. Indudablemente, esto es una cosa natural, porque es normal que los estudiantes se movilicen y sean más sensibles a las injusticias. No existe una universidad sin el estudiantado rebelde. Si un estudiantado es sumiso, si un estudiantado es acomodaticio, si un estudiantado se aviene a la idea del clientelismo, de la compra y venta de voluntades, ni la universidad ni el país avanza. O sea que más allá de la artera campaña de los medios de difusión, de decir que esto en realidad atenta contra la democracia universitaria, que es una insolencia, etc. Bueno, si es una insolencia, bienvenida sea la insolencia. Eso es algo que realmente en esta situación de crisis, y por lo que les voy a contar, ha jugado un papel muy importante. La realidad es que el grupo del doctor Alterini representa lo peor que ha tenido la universidad, como dijo recién el compañero. Significa la vuelta del juberofismo, que es la vuelta de la, del radicalismo universitario, que ha practicado todas las políticas prebendarias posibles, que distribuye cargos, que afana, que compra y vende voluntades, y que tiene un proyecto totalmente opuesto al proyecto de universidad democrática, abierta, gratuita, no arancelada, laica, en contacto con la sociedad, generadora de conocimiento y no simplemente transmisora de conocimiento, como hablamos aquella primera clase con el tema del enseñadero. O sea que este grupo viene a tratar de imponer una universidad en cierta medida prebendaria y anquilosada y obviamente sumisa. ¿Sumisa por qué? Porque la Universidad de Buenos Aires es una universidad masiva y la masividad es una realidad de la cual, por un lado, debemos sentirnos orgullosos y por el otro lado, debemos utilizarla como una verdadera herramienta. Una universidad masiva no puede funcionar con el presupuesto que tiene actualmente. Por lo tanto, una cosa primordial de cualquier planteo es dignificar la lucha por el presupuesto. O sea, reconocer que es legítima, que es correcta y no tenerle miedo a la lucha por el presupuesto. Porque esta universidad, así como está, no se puede mantener, se mantiene simplemente con los bajos salarios de los docentes, se mantiene con edificios que se caen a pedazos, se mantiene con laboratorios que no se renuevan, se mantiene con bibliotecas que no se renuevan. Y quizás no tanto en esta facultad, que tiene bastante aporte de subsidios, de investigadores y etcétera, de alguna manera se mueve, pero en general, el estado general de la Universidad de Buenos Aires es un estado que no tiene el presupuesto acorde a la masividad que tiene. Entonces tampoco hay que meter la cabeza como el avestruz y decir que la universidad no es masiva. Ustedes ya están comprobando que esa masividad no es incompatible con la calidad. Más bien es al revés. Más bien, si ustedes en vez de ser aquí 400, fueran 10, seguramente se les ocurriría la cuarentava parte de las preguntas que se les ocurren. Y las interacciones entre ustedes que generan conocimiento colectivo no existirían. O sea que para nosotros, para este espacio que yo voy a representar, eso es un baluarte de este efecto. Y si eso es un baluarte, hay que luchar por el presupuesto. Hay que no tenerle miedo a la movilización. Porque la movilización se dignifica si todavía la movilización es encabezada por las autoridades. Si la movilización queda solamente restringida a los grupos más conscientes o más radicalizados, pierde fuerza. Es importante que exista. Lo bueno sería que hubiera una movilización masiva por el presupuesto con las autoridades a la cabeza, las autoridades de la facultad, las autoridades de la universidad, del Consejo Superior, etc. Estos parámetros, estos lineamientos, son los que a este grupo de consejeros y decanos de cuatro facultades, que son Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas, que son las cuatro pertenezco, y Arquitectura, lo llevó a, ante la gravedad de la situación, buscar una persona que fuera un referente de estas ideas y que pudiera ser candidato. Ellos vinieron a verme hace 2 días. Yo no pensaba ser candidato a rector. O sea que esta es una candidatura que, en cierta medida, se construye de abajo hacia arriba. Yo no soy un candidato a rector que quiere ser rector y empieza a porotear votitos a ver quién me vota de cada lugar. A mí eso no me interesa. No es mi objetivo, no es mi función. A mí, en todo caso, me enorgullece que haya consejeros que piensen que para unificar un sector, para mostrar una fuerza contundente frente al avance de Alterini, que se muestra a distintos niveles y que no son incompatibles. No es incompatible estar en la puerta de Buenos Aires impidiendo que se cierre la asamblea universitaria que va a nombrar Alperini, con que un espacio de profesores, graduados y estudiantes también piense en una figura que pueda salir al frente y decir cosas que otros no dicen. Porque el problema es ese, acá las cosas no se llaman por su nombre, no se dicen por su nombre, y a veces se tiene miedo a la movilización, de lucha por el presupuesto, de afirmar que esto es un cierto partido político que está haciendo un tipo particular de política, que además se vio reflejada en las medidas que han tomado. Ellos votaron en el Consejo Superior para que la reunión de la Asamblea Universitaria fuera puerta cerrada. Ellos se reunieron ilegalmente en la Facultad de Farmacia y Bioquímica a sesionar cuando el estatuto lo prohíbe explícitamente, porque por más que tuvieran la mitad más uno de los consejeros de la Asamblea, no pueden autoconvocarse si las instituciones de la universidad funcionan, si el rector había ya llamado a una reunión de Consejo Superior para convocar a la Asamblea, y, como el peor de los casos, sin invitar a todos los consejeros. No existe en la democracia universitaria la posibilidad de realizar una reunión sin invitar a todos. Como no invitaron a todos y se reunieron, lo que hicieron fue ilegal. Y yo lo dije hoy en la conferencia de prensa de nuestro espacio. Si ellos se reunieron y creen que están autoconvocados en la asamblea, si nombraron una autoridad que no es el rector, y si llamaron a cuarto intermedio, las tres medidas son inválidas, las tres medidas son ilegales. Esas son muestras de cómo se mueven sectores que están desesperados por recuperar el poder. Por eso, en este sentido, sería un retroceso. Y está bien que hagamos todo lo posible para impedirlo. Yo voy a nombrar algunas otras cosas que tienen que ver con el lineamiento del espacio, al cual me debo, porque en realidad, como no tengo ambiciones personales, a mí lo que me interesa en todo caso es ser un referente. Yo me cuestioné en un momento si esto no era una cosa espasmódica, una candidatura sacada de la galera. Y en cierta medida podría ser pensada como una candidatura sacada de la galera, ya que hay gente que invirtió tanto dinero, que armó oficinas, que se dedicó a hablar con la prensa, que armó campañas de prensa para ser rector, y muchos de ellos hoy bajaron su candidatura y otros la ven tambaleante, que de repente aparezca una persona que no hizo absolutamente nada y junte voluntades, parece que fuera sacado de la galera. Pues en realidad parecería que no es así, porque en todo caso lo que yo hago es simplemente reflejar las posiciones de un grupo y ser el referente del grupo. No estoy ahí por mí mismo, estoy a mí, ahí por las ideas que refleja ese grupo y a las cuales me comprometo y voy a defender firmemente. Por supuesto, si llegara a ser rector, cosa que creo que no es muy probable, tendré que asumir las responsabilidades consiguientes. Pero esas responsabilidades se asumirán con las bases, con la gente, digamos, con la gente que está debajo. No va a ser una actitud individualista, digamos, hedonista propia de un individuo. Hay algunos temas que son importantes. El tema de los docentes ad honorem, la universidad tiene 16.000 docentes ad honorem. Es inconcebible que haya personas que trabajen y no cobren. Esos cargos, tiene que haber presupuestos para esos cargos, y para que estén concursados. No podemos permitir que las facultades se dicten clases ad honorem. Nuestro espacio, por supuesto, brega por mayor dedicación exclusiva. Consideramos que una universidad generadora de conocimiento tiene que basarse en la dedicación exclusiva, no en dedicaciones simples de docentes o profesores que por ahí van de visita a las facultades correspondientes, que tienen su actividad profesional y que encima generan profesionales que, en lugar de generar pensamiento crítico o transformación de la sociedad, por ahí son profesionales que son útiles al sistema y no son cuestionadores del sistema. En el tema del financiamiento, yo lo planteé al espacio y fue aceptado, que no debemos aceptar las imposiciones de achique de los organismos de crédito internacional. Pero tampoco debemos esquivarnos en la autonomía como si fuéramos artistas para hacer cualquier cosa. La autonomía es un valor importante, pero autonomía no significa hacer cualquier cosa a espaldas de la sociedad. Nosotros nos debemos a la sociedad que nos financia. Nos debemos a nuestra propia sociedad, porque somos una parte importante de la sociedad. Porque acá hay gente de la sociedad que quiere venir a la universidad, que no puede venir a la universidad, que tiene poca guita, que hay que conseguir más becas, que hay que tratar de entender el problema social interno de la universidad. Pero también ser solidario y ser comprometido con el problema externo. Si la autonomía para refugiarnos en nuestro propio laboratorio, en nuestra propia torre de marfil, entonces la autonomía es negativa. La autonomía es para ejercer nuestro rol social, nuestro contacto con la sociedad, entonces tenemos. Yo no quiero seguir mucho más, pero hay muchos temas. Hay temas que son conflictivos, el tema de la democratización, que mencionó el compañero hace un estudiantes es un tema que está en discusión, hay distintas opiniones. En mi caso particular, yo puedo dar las mías, pero traté de buscar en el espacio las cosas que sean más consensuadas. Básicamente les voy a decir que quizás yo personalmente piense que sería bueno que la elección de las máximas autoridades fuera directa, que no fuera indirecta, que fuera por voto directo, como ocurre en muchas universidades en España y también acá en la Argentina. Pero sigo pensando, y esto es un tema a discutir, que si bien es cierto que la actual estructura democrática es la que en cierta medida posibilita que pueda resurgir estos sectores prebendarios que queremos combatir, también es cierto que hay una responsabilidad de los profesores sobre el funcionamiento de la universidad, lo cual no puede ser delegado, no puede ser relegado, y que el estudiante, si bien es un actor importante en la universidad, tiene una responsabilidad menor, y que de alguna manera eso se tiene que ver reflejado en el peso relativo del voto del estudiante respecto del voto del profesor en los organismos de gobierno. Hay otras cosas que también se mencionaron en el espacio y ya termino. El cuidado y el mejoramiento edilicio, ya lo mencioné. La contratación de la UBA con otras universidades masivas de Latinoamérica para comparar y ver, o sea, la Universidad de Buenos Aires no está tan mal como parece y podría hacer mucho más con presupuesto que otras universidades masivas de Latinoamérica reciben y que nosotros no recibimos. Bueno, por supuesto, tengo un celular que suena, que no sé, es la primera vez que no lo voy a hacer. El tema de reivindicar los derechos humanos, el tema de qué pasó en la dictadura en la Universidad de Buenos Aires, cómo fue diezmado, no solo en la dictadura sangrienta, asesina, criminal, sino en los meses anteriores a la dictadura, porque gran parte de la razia, el exterminio intelectual que ocurrió en la universidad, ocurrió con la misión Talagano, la misión Ivanisevich, en el año anterior a la llegada de la dictadura. Reconocer eso, reconocer el hecho de honrar a los desaparecidos de nuestra universidad, como se ha hecho recientemente en su 30 años. Es decir, bueno, yo no puedo seguir mucho más. Seguramente hay muchos temas que quedaron en el tintero. Yo obviamente, cuando se acerque el momento, voy a ponerlos por escrito, pero no van a ser exclusivamente míos, van a ser del espacio que represento. Simplemente les digo a título personal que, así como los chicos están cansados de la toma, yo estoy agobiado, que todos me dicen que no saben qué quilombo me metí, pero si realmente me metí es porque me parecía que la gravedad de la situación era tan grande que de alguna manera lo meditaba. Así que bueno, yo les traté de contar resumidamente los lineamientos generales, no sé si salieron bien, les agradezco mucho la atención.